Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Me gustaría presentarte a tres personas que son realmente especiales y que afrontan una etapa de su vida complicada. Luchan contra el olvido, contra su cabeza, que se empeña en borrar cualquier momento del pasado, y contra la fuerza de una enfermedad que por ahora no tiene cura. El primero se llama Antonio Luis. Él no lo sabe, pero a sus 88 años es uno de los personajes más conocidos en las redes. Todo gracias a su nieto Dani, que inmortaliza cada una de las visitas que le hace, por muy dolorosas que sean a veces.
¿Tú eres mi quién eres?
¿Quién soy?
¿Qué es que no lo sé?
Yo soy tu nieto.
Dime, ¿qué?
Soy familia.
Somos familia. Joder, claro que eres.
Yo soy tu nieto.
Joaquina García de Morales de Motril, Granada, aunque todo el mundo la conoce como Quina. Con 68 años tiene la vitalidad de una niña, era profesora de infantil cuando su cabeza empezó a actuar de manera extraña.
Cuando empezó el curso, yo siempre al principio de curso, lo que hice fue ponerle su cartelito en los babis, le ponía en las mesas, su nombre, o sea, todo en su casillero, en su cumpleaños. Pero ese año yo noté que algo estaba pasando. Los carteles no los podía quitar porque no me conocían los nombres de mis niñas. Y Dios santo, ¿cómo tardo tanto? ¿Qué me está pasando?
Rosa trabajaba de teleoperadora. Tiene ahora 61 años y todo comenzó cuando empezó a notar dificultad en el habla. No estructuraba bien las frases, le costaba mantener una conversación.
Trabajo durante 8 horas sin parar de hablar y me di cuenta que se me olvidaban las palabras que tenía que decir y no podía seguir hablando con las personas. Me bloqueaba y al rato me acordaba, por lo que empecé con el foniatra y el logopeda. Lo que me hace estar mejor, pero cuando hablo mucho es como si se cruzaran las palabras y la conversación no se entiende bien.
En los próximos minutos quiero que conozcas las historias de Antonio Luis, de Quina y de Rosa. Tres vidas marcadas por el Alzheimer. Para que te hagas una idea, unas 800.000 personas padecen Alzheimer en España, mientras que cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos, según la Sociedad Española de Neurología. Hoy nos acordamos de ellos y de sus familias. Vamos a hablar de algunas cuestiones que pueden ayudar en la lucha contra esta enfermedad. Como te digo, Antonio Luis tiene 88 años, pero tiene un físico, está hecho un tío. Le cuesta moverse, eso sí, pero no tiene miedo a nada. Nunca dice que no a un plan con la familia. Si miramos un poco más atrás, su día a día era bastante ajetreado. A los 16 años empezó a trabajar en aquel Banco Central Hispano. Por sus manos pasaban gestiones, dinero, responsabilidad. Su afición eran los números, pero también pasaba muchas horas en el gimnasio. Y es que el boxeo fue su gran afición. Tenía una vida normal, como cualquiera, pero el paso del tiempo hizo que hace 8 años su memoria empezara a fallar.
¿Tienes ganas de ver a tu hijo?
Yo no hay.
¿Sí? ¿Tu hijo está ahí?
Ah, no está anda.
Es mi padre. ¿Vamos a verle?
Sí.
Venga. Antonio se encuentra en una residencia en Madrid especializada en el Alzheimer. El apoyo de su nieto Dani y de su familia resulta fundamental.
Estoy loco, he perdido, no.
Pierdes la memoria. Loco es una cosa y perder la memoria es otra. Muy diferente, ¿eh? No quiero que pienses eso más.
Dani le enseña cosas que no recuerda, aquellas con las que ha matado su tiempo muerto. Juntos juegan al dominó, comen helados y luchan contra la enfermedad.
Este es mi abuelo.
Hombre, claro.
¿Quién eres tú? Esto me lo compramos también de pequeño. Y la abuela. Eso es un palo, una raíz que se chupa y sabe dulce. Este es el mío. Y te tiro este para ti si lo quieres.
Los meses pasan. El abuelo no se ha perdido ningún evento familiar. Es como un niño y disfruta cada minuto muy intensamente.
¿Sabes lo que estamos celebrando? Mi cumpleaños.
Muchas felicidades.
Oh, muchas gracias, abuelo. Si no pudiéramos estar juntos y me dijeran, pide un regalo, yo pediría estar contigo y con mi familia. Entonces este es el mejor regalo.
El mejor cumpleaños que puedo tener es este.
Lo voy a ver entonces, ¿no?
Lo estás viendo.
Es difícil no acordarse de Dani, larga barba, brazos llenos de tatuajes, unos tatuajes en los que se puede ver a Antonio, la palabra memory en su cabeza y un montón de billetes recordando su profesión en el banco. Aún así, dependiendo del día, las conversaciones son difíciles.
¿Tú sabes cómo me llamo yo?
¿Mm?
¿Sabes cómo me llamo yo? Dani.
¿Cómo?
Dani.
¿Dani?
Dani.
No, claro.
Dani es mi nombre.
¿Qué? No, ¿cuál es?
Daniel.
Ah, bueno, porque es Daniel.
Daniel. ¿Y el tuyo? Antonio Luis.
El mío, Antonio Luis.
¿Te gusta mi nombre? Sí. Daniel.
Sí.
Yo creo que si tengo algún día algún hijo, le voy a poner Antonio Luis también. ¿Te gustaría?
Sí.
Algunos de estos vídeos y de esas conversaciones entre nieto y abuelo reflejan lo cruel de esta enfermedad. Tienen cerca de 9 millones de visualizaciones. Como te digo, uno de estos dos protagonistas es Daniel Rodríguez, emprendedor, influencer. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un placer hablar con vosotros.
Lo mismo, macho, y escucharte y seguirte. Oye, ¿cómo se te ocurre hacer esto, tío? Hay que ser muy valiente, ¿eh?
Bueno, pues bueno, lo primero, daros las gracias por esa locución tan bonita, que la verdad es que me ha emocionado de escucharla.
Sí, y a mí.
Hasta a mí, mira que he visto los vídeos veces, ¿eh? El motivo por el cual yo me empecé a grabar con mi abuelo era porque, bueno, mi abuela era la persona que cuidaba a mi abuelo, ¿no? De la noche a la mañana mi abuela enferma y en cosa de un mes y medio fallece mi abuela. Mi abuelo pasa a casa de mis padres, mi madre trabaja, mi padre tampoco podía y por lo tanto le cuidaba yo y pasaba todas las tardes con él. ¿Qué pasa? Que yo tenía muy reciente la pérdida de mi abuela, entonces me faltaban recuerdos, no tenía vídeos y dije, esta vez no me va a pasar esto. Y grababa todas las tardes con él y un día pues lo subí. Y al ver que tanta gente me agradecía, le pareció increíble eso, pues dije, vamos a seguir haciéndolo, abuelo.
¿Cómo está? ¿Cómo está tu abuelo?
Pues, si te lo digo con la mano en el corazón, esta última semana ha sido muy, muy difícil para nosotros. Hasta ingresa en el hospital, ha cogido una infección en la boca,
claro,
que no puede comer, y ahora le meten la comida por la tripa. Y por lo tanto, para una cosa que disfrutábamos juntos, que era el helado, pues se lo han quitado también.
¿De dónde viene aquello de los helados con el abuelo, Dani?
Pues eso es porque, bueno, a mi abuelo siempre le han encantado los helados. Y todas las semanas nos llevaba a algún restaurante a comer. Y él siempre estaba esperando el momento del postre, que era su almendrado o otro helado. Eso no lo perdonaba jamás. Y a día de hoy, a pesar de la enfermedad y demás, yo te puedo asegurar que es de las cosas que más disfruta, sí.
¿Qué has aprendido en este tiempo que llevas haciendo esos vídeos, que estás tan cerca de él?
Pues mira, si te lo resumo mucho, se podría decir que he aprendido a tener mucha paciencia, súper importante para las personas o familiares que padecen Alzheimer. Paciencia, porque todos los días es empezar de cero, ¿sabes? Como si fuera una persona nueva. Te tienes que ganar su confianza. Así que paciencia sería la primera. Y la segunda, me ha enseñado mi abuelo indirectamente y sin él saberlo, a expresar mis sentimientos. Yo nunca decía te quiero. Soy una persona muy reservada en ese aspecto. Y con mi abuelo ha hecho que le mire a los ojos, que le diga te quiero. O sea, esas dos cosas creo que son los dos aprendizajes que me he llevado. La paciencia y el decir te quiero y mostrar mis sentimientos.
Joder. Yo, Dani, también viví muy de cerca la enfermedad con mi madre. Y recuerdo que hubo un día que se miró al espejo y que saludó. Saludó y dijo, buenas tardes, señora. Ya no se reconocía a sí misma. ¿Tu abuelo sabe quién es?
Pues un poco como tu madre. Quizás tengan momentos de lucidez en los cuales sí que recuerdan cosas, pero la mayor parte del tiempo no tienen ellos ningún tipo de identidad, ni de la persona que está con ellos, ni de ellos mismos, como tú has explicado perfectamente.
La última. Lo que estás haciendo es muy importante, pero socialmente, ¿tú crees que tenemos...? En fin, yo y mis hermanos sí, por lo que vivimos, y tú ni te cuento que lo estás viviendo ahora, pero ¿socialmente somos conscientes de lo que son las enfermedades neurodegenerativas, Dani?
Yo creo que es un problema muy grande, que afecta, no sé cuánto está la cifra, a 800.000 personas, ¿no? En España,
creo, sí. Algo así.
Más todas las personas que encima no estarán diagnosticadas o que tengan principio de Alzheimer. El caso es que yo, esto es una opinión personal, y creo que como que estamos esperando que saquen una pastilla mágica, una píldora, ¿no? Que digan, ya está, esto es lo que necesitábamos. Y yo creo que hay que hacer el trabajo mucho antes. Me explico, con el estilo de vida, con una buena alimentación, con el ejercicio, que mi abuela hacía muchas de esas cosas, ¿no? Pero creo que todavía falta mucha información, mucha divulgación, y creo que el mayor, no sé cómo decirlo, lo tiene la propia persona en sí, con el trabajo de día a día, ¿sabes?
Sí, sí, sin duda. Daniel Rodríguez, emprendedor, influencer y nieto. Gracias, tronco.
Muchas gracias, un abrazo. Chao.
Kina tiene 68 años, una voz enérgica que transmite calma a la vez. Disfrutaba mucho de sus días como profesora infantil, pero un mes de diciembre, cuando se dirigía al cole, pasó algo que le cambió la vida.
Pues con el coche de mi casa al colegio me perdí, cuando yo ya llevaba 32 años yendo al colegio en el coche. Pero al perderme en el coche, pues ya la alarma como que fue más gorda. Y a partir de ahí, pues, me fui al médico y el médico me mandó al neurólogo. Y el neurólogo, la verdad es que tuve un proceso muy rápido, que fue lo que me salvó.
A partir de ese momento se vio obligada a prejubilarse y las pruebas médicas se convirtieron en su día a día. Le diagnosticaron Alzheimer. Para poder frenar la enfermedad se ha sometido a una prueba de ensayo de un fármaco. Reconoce que, gracias a su familia, fíjate, sigue adelante.
La familia lo aceptaron, y todo el mundo conmigo y sin problemas con la familia, al contrario. Algún problema he tenido con algún amigo, que cuando iba con mi marido, pues como ya sabían que yo tenía Alzheimer, pues se acercaban a mi marido y le decían, ¿cómo está tu mujer? Y yo, como tengo este temperamento, le decía, mira, habla conmigo, Brenda, dime, pregúntame a mí, que todavía puedo hablar.
Y es que Kina nos cuenta que la enfermedad sigue siendo hoy un tabú en la sociedad.
Pues eso es lo que tenemos que hacer todos, dar voz y dar la cara, porque no queda otra y no pasa nada. Es lo mismo que con el cáncer. Si el cáncer dice no tengo cáncer, pues te mueres en un rincón y no hay posibilidad. Ahora se están sacando buenas posibilidades para el cáncer, lo mismo que para el Alzheimer.
Mira, antes te presenté rápidamente a Rosa. Es una mujer de solo 60 años. Mientras trabajaba de teleoperadora, notó algo extraño en su propio habla. Cuando llegó a casa, su marido, pues claro, se alarmó.
Ya lleva de baja un año y medio, ya es teleoperadora, y hace, yo qué sé, dos añitos y medio, yo empecé a notar como que, bueno, pues que las capacidades cognitivas, como que algo pasaba, ¿no? O sea, yo lo achacaba porque ella ha leído muchísimo en toda su vida. Y pues de coña le decía, pues Gordi, tienes que volver a retomar la lectura y demás. Y ¿por qué? Pues porque noto que a veces las palabras como que pues te queda el diccionario pequeño, ¿sabes? Que no puedes expresarla.
Llegó el momento en el que la preocupación se juntó con la incertidumbre, por lo que decidieron acudir al hospital para hacerse pruebas. Todo era normal, hasta que la última prueba, una punción lumbar, Alberto y Rosa descubrieron una mala noticia.
A mí es verdad que ya el diagnóstico de ella ahora es muy precoz, lo que pasa es que impacta mucho porque es una persona joven, y de ahí la gran preocupación, ¿no? Porque ya a día de hoy el diagnóstico es una fase primaria progresiva, es decir, esos indicadores dan que tiene muchas probabilidades o altas probabilidades de convertirse en enfermedad de Alzheimer, vamos, como que el diagnóstico es ese, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que lo que choca es, pues eso, lo que digo, que es joven y bueno, pues no, tampoco estás preparado para que te digan esto.
Rosa no tira la toalla, se mantiene fuerte. Sabe que habrá momentos muy duros, reconoce que caminará con energía un camino complicado.
Estoy bien, afortunadamente. Cuando me dijeron lo que tenía después de muchísimas pruebas, me dijeron que era afasia primaria. Y cuando me siento mal, pues me desahogo llorando e intento pensar que no me va a pasar nada.
Ni ella ni su familia estaban preparados, claro. Un jarro de agua fría del que todavía aún intentan recuperarse. Saben que no va a ser fácil, pero reconocen que hay que ser positivos, porque se ha diagnosticado pronto. Alberto nos cuenta que ahora es fundamental cuidar el ánimo de Rosa.
Estamos trabajando con ella mucho la parte emocional, porque es donde ella es una mujer y siempre es una mujer activa, independiente y demás, y verse que a lo mejor le puede llegar a menguar un poco sus capacidades y habilidades que tenía, la tira muy abajo. Entonces, ¿cuál es el paso? A día de hoy, pues seguir un poco las pautas de la neuróloga, hacer todo lo que se pueda dentro de lo que cabe y tratamiento psicológico.
Quien ha realizado esta punción lumbar es la doctora Itziar Palmí, neuróloga y responsable de la Unidad de Trastornos Cognitivos del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Itziar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Ya ves, a ti por estar ahí, por estudiar y por hacer lo que haces, hija, encima. La punción lumbar, para detectar el Alzheimer, ¿cómo se hace?
Bueno, es una técnica que, bueno, los médicos en general y sobre todo los neurólogos hacemos mucho para diagnosticar diferentes enfermedades y en concreto, ya desde hace unos años, analizar el líquido cefalorraquídeo nos puede ayudar pues a aproximarnos más al diagnóstico de esta enfermedad. Es una prueba que, bueno, como su nombre dice, es una punción que se hace en la parte baja de la espalda y, bueno, en ese líquido lo que se determinan son diferentes marcadores que están validados y se ha estudiado, ¿no?, que está relacionado con los cambios que pueden haber en estos marcadores, cómo se pueden relacionar con esta enfermedad. Y bueno, dependiendo del resultado, pues la fiabilidad puede ser bastante, bastante alta.
Qué bueno, te iba a preguntar precisamente. La finalidad es obtener ese poquito de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué datos arroja? ¿Y cuánto de fiable es? Ya me has contestado. ¿Qué datos arroja?
Pues sobre todo, pues eso, ¿no? Y sobre todo en personas que a lo mejor estás detectando la enfermedad muy pronto, ¿no? Que te llegan con deterioro leve o con síntomas muy sutiles. Pero nosotros, al final, esta enfermedad, yo siempre digo cuando lo diagnosticamos que es como un puzzle. No solamente hay una prueba, ¿no? Son muchas cosas de las que en las que tú te apoyas hasta llegar al diagnóstico. Y esto, pues digamos que es un poco una prueba ya que, digamos, te confirma la sospecha que tú ya vienes teniendo por otras pruebas, ¿no? Y al final, pues bueno, como digo, hay una serie de, o sea, son unos marcadores que nosotros analizamos, digamos, proteínas relacionadas con el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Y bueno, como digo, si salen alterados, dependiendo de la alteración que veamos en ese líquido, pues evidentemente la fiabilidad puede ser mayor. Si todos los marcadores salen alterados y son compatibles con lo que consideraríamos una enfermedad de Alzheimer, con lo que puede estar pasando en esta enfermedad, pues la fiabilidad puede ser del 85-90%.
Una vez que la prueba da positivo, que habéis encontrado que tiene principios o que es un futurible, ¿qué hacéis? ¿Cuál es el tratamiento?
Bueno, pues a ver, es muy importante porque al final, tanto de cara al paciente como para la familia y los cuidadores, que al final son los que van a cargar un poco más al final con la enfermedad, pues hay que plantear diferentes estrategias, no solamente es un manejo farmacológico, al final también es muy importante transmitir a la familia qué supone esta enfermedad. Yo siempre digo que es muy importante entender la enfermedad porque eso nos va a permitir ayudar más a nuestro familiar y saber cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces creo que partiendo de ahí, de qué fases son esperables y qué puede pasar, a partir de ahí, pues sobre todo también la familia tiene que ser muy partícipe en el tratamiento del paciente. Y luego a nivel farmacológico, pues bueno, hay diferentes estrategias terapéuticas. A ver, a día de hoy, tratamientos que curen la enfermedad o que eviten que siga progresando, pues no hay. O sea, a día de hoy, aprobados y que podamos utilizar, todavía no hay. Lo que tenemos sobre todo son tratamientos más bien sintomáticos, ¿vale? Es uh-huh. decir, son tratamientos que nos permiten de alguna forma, bueno, pues reducir de alguna manera la aparición de ciertos síntomas que van apareciendo conforme se va degenerando nuestro cerebro, pues desde pues a lo mejor más frustración porque empiezan a perder un poco capacidad de gestionar el entorno o empiezan a perder capacidad de entender ciertas cosas, entonces se frustran con más facilidad o se ponen más irritables en algunos casos. Les permite muchas veces, sobre todo al principio, estar un poquito más centrados. Es un poco también lo que te transmite la familia, ¿no? Claro. Y lo que tú puedes ir un poco valorando en las visitas que va haciendo el paciente.
Y Ciar, cuando, claro, sí. en un diagnóstico tan precoz, tan futurible, pero a la vez tan real, claro, cuando alguien de 60 años o menos le dices, oye, te pasa esto o te va a pasar, joder, ¿cómo reacciona? Menudo papelón, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es muy duro. La verdad es que, bueno, llevo ya unos años dedicándome a esto y yo creo que nunca te acostumbras, ¿no? Es bastante duro. Pero bueno, al final tú eres la persona en la que tienen que confiar, tú tienes que transmitir, pues, esa seguridad también que necesitan, porque al final pues les tienes que acompañar en el proceso. Y sobre todo también a la familia. Nosotros intentamos dar todo el apoyo que podemos, que nuestra carga asistencial nos permite dar a las familias para que puedan manejar lo mejor posible, pues eso, ¿no? Cualquier circunstancia que pueda ir surgiendo a lo largo de la enfermedad.
Por tu experiencia, por esos años que llevas ya trabajando en esto, ¿cuándo se suele manifestar la enfermedad? ¿A partir, cuál es el caso más extremo que has visto, más pronto?
Pues mira, sí que tengo algunos pacientes que, pues en la década de los 40, que ¡joder! Debutan.
Madre mía. Claro, sí, claro, lo que pasa es que esto ahora seguramente también debutaban antes a los 40, en el caso de mi madre, por ejemplo, solo que no lo sabía nadie, ¿no?
Claro, a ver, yo siempre digo, cuando hablo además con las familias, que no sabemos muy bien, ¿no?, exactamente cuándo empieza, y muchas veces empezamos a tirar del hilo, empezamos a recordar cosas y decimos, ostras, pues a lo mejor eso que pasó, pues podía haber tenido ya alguna relación. No, a ver, yo creo que también hay que usar el sentido común. A ver, despistes cotidianos tenemos todos, quiero decir, el día a día vivimos en una sociedad pues con mucho estrés, con muchos factores distractores y todo eso al final pues nos influye a todos, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces pues ya no es tanto los despistes o la memoria inmediata de no sé dónde he dejado una cosa, sino cuando, sobre todo la familia, que suele ser a lo mejor la que primero muchas veces detecta que puede haber un problema, cuando, digamos, esa persona empieza a como a perder un poco capacidad o bien de iniciativa o bien de gestionar algunas cosas así de forma puntual, ¿no?, que son del día a día, que a lo mejor eso es ya lo que puede, claro, llamar un poquito más la atención.
Ahora ya para terminar, doctora Palmí y Ciar, la pregunta que hacemos siempre los periodistas y que los científicos decís, ya me gustaría saberlo, ¿y ahora qué? ¿Por dónde van los tiros? ¿Cuándo se podrá avanzar de verdad contra el Alzheimer?
Bueno, yo creo que ahora los estudios y los ensayos que se vienen ya realizando desde hace unos años, yo creo que son mucho más precisos que lo que teníamos antes, sobre todo gracias a estos biomarcadores que nos permiten pues centrarnos un poquito más en la enfermedad en concreto, no antes, que quizás se trataba mucho pues pacientes que a lo mejor no tenían Alzheimer, y por eso yo creo que el fracaso terapéutico de muchos ensayos clínicos. Y bueno, sí que hay moléculas que ya incluso se han hecho estudios con resultados que, bueno, pues yo creo que son bastante interesantes, pero están todavía en vías pues un poco de aprobación. Ya si me dices si va a haber algo que lo cure, pues ahí no sé si yo llegaré a conocer eso, pero bueno, por lo menos yo creo que sí que vamos avanzando en cada vez en intentar retrasar más la progresión, en intentar mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes como de los cuidadores, que eso también es muy importante. Y espero que, bueno, pues pronto puedan ir saliendo cosas, ¿no?, que ayuden un poquito más a retrasar, por lo menos, la evolución de la enfermedad.
Iciar Palmí, neuróloga, responsable de la Unidad de Trastornos Cognitivos del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Lo dicho, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Antonio, Quina o Rosa son algunos de los ejemplos de personas que sufren Alzheimer, una enfermedad realmente dura para el que la padece y para el resto. Todavía sin cura, su investigación avanza. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día tienen esperanza los más de 50 millones de personas detectadas que padecen Alzheimer en el mundo. El lazo al tema del día lo pone siempre Jorge Bustos. Oye, Jorge, hay temas como este que te atan un nudo en la garganta y en el estómago, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy hemos celebrado el Día Internacional del Alzheimer. Creo que es una enfermedad que no hace falta explicársela a ningún español, todos. Hemos tenido un caso cercano y dicen que el Alzheimer no enferma solo al que lo padece, sino a toda la familia, porque, como dice ese verso de Borges, somos los que se van, y cuando asistimos al lento deterioro de alguien que lo ha sido todo en nuestra vida, a alguien a quien debemos nuestra propia identidad, un familiar cercano, un amigo, sentimos que algo de nosotros mismos, de nuestra propia esencia, se va con ellos. Por tanto, hay que celebrar los casos como el que acabamos de contar en COPE, los casos de avance en la investigación científica para intentar prevenir, no solo ya mejorar la calidad de vida de los pacientes de Alzheimer, sino prevenir para combatir. Ojalá que en un tiempo no muy lejano la enfermedad, ese nombre terrible del Alzheimer, no sea sinónimo de deterioro inexorable, sino que pueda ser, si no revertido, por lo menos prevenido.